En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Cómo están todos? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Comenzamos el teléfono público de Radio Metrópoli. Estamos a su servicio a través de las líneas telefónicas 3338-131515 y 3338-131421. Está también el chat 3311-5519-62, 3311-5519-62, para que usted nos diga lo que necesita. Estaremos atentos a sus peticiones y le recordamos que todo el equipo de trabajo está disponible para usted. Está Berenice Flores en los teléfonos, Luis Durán en controles y en este micrófono le saluda a su servidor Víctor Montes Rentería. Voy a comenzar con algunos mensajes que se quedaron pendientes de ayer y no quiero dejarlos pasar porque ha sido hasta su participación, eso se lo agradezco, a pesar de que estamos en el periodo vacacional. Por ejemplo, la señora Lourdes Pérez nos decía que respecto a lo relacionado con la venta de productos de pólvora, dice, en Tepatitlán este año es donde más cohetes han tronado, justo ahora que se prohibió la venta de pirotecnia, y en pleno centro, en la Plaza de Armas, se estaba vendiendo cohetes y a plena vista pasaba a seguridad pública y nunca ni recogió el producto y se permitió la venta libre a cualquier persona que lo pagara. Aparte de lo peligroso, dice ella, súper molesto toda la noche y la madrugada, tronando cohetes en todas partes. Si pueden orientarnos qué hacer en este caso, hay que acercarse en este muy particular a la presidencia. La presidencia municipal de Tepatitlán tendrá que atender el reporte y si hay un reglamento que lo prohíbe, pues que se pueda respetar. Me llama la atención que en plena plaza, porque pues a lo mejor en las colonias, como sucede acá en la zona metropolitana, es más difícil de detectarlo, pero en la plaza sí es muy visible. Raro que si está prohibido lo permitan. Un anónimo, en una casa de la colonia Echeverría, una carpintería clandestina. No tienen permisos de nada todo el día y a veces en la noche trabajan, taladros, serruchos, etcétera. ¿Dónde reportarlo? Este es en Guadalajara. Bien, lo que te voy a dar a conocer en este momento es el teléfono de contacto del municipio para el chat conjunto de Guadalajara y Zapopan. Tú tienes que hacer tu reporte ahí con las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Si tienes fotografías, mucho mejor. Tomarlas a discreción, por supuesto, para que no vayas a tener ningún problema. Y una vez que ya tengas el reporte generado ahí, el ayuntamiento tendrá que derivar a los inspectores para que esto se revise. Es muy importante que generes tu folio y nos ayudes a hacerlo a través del chat conjunto de Guadalajara y Zapopan. En tu caso, deberás enviar un mensaje al 3336-101010. Repito, 3336-101010. Aquí te lo estoy enviando en este momento para que puedas, además, pues hacerlo de una vez, que no se retrase más la solicitud y pueda darte el servicio y la atención el Ayuntamiento de Guadalajara. Dice aquí Gabriela España, ¿dónde acudo para saber dónde checar funerarias y poder adquirir un paquete funeral, pero que si estén en regla, pues ya he tenido conflictos con una funeraria que dejó de laborar y no quiero volver a pasar por lo mismo? Quedo a la orden. Te sugiero que te comuniques a la Asociación de Empresas Funerarias del Estado de Jalisco. Y algo bien importante, Gabriela, si puedes comunicarte o asistir a la Cámara de Comercio de Guadalajara, ellos cuentan con una sección especializada. Te pueden hacer ahí un enlace o acercarte con el titular de la oficina o los encargados del área, que te pueden decir, ah, mire, nosotros tenemos este directorio, ellos están afiliados con nosotros, estas empresas tienen su registro del RFC, están perfectamente constituidas, son confiables, y bueno, eso le podrá dar más seguridad y tranquilidad a tu caso para resolver el problema. Suerte con el trámite, gracias y muy buenos días. Esta es la llamada, a ver, muy bien, entonces comenzamos con Luz Hernández, que está en el teléfono público. ¿Cómo le puedo ayudar? Adelante, dígame, por favor.
Gracias, Víctor. Buenos días. Qué suerte de haberme comunicado contigo, me puedes ayudar en mucho.
A ver, dígame.
Voy a ser breve. Te estoy hablando de acá de la colonia Lomas de Polanco, uh-huh. En específico de la calle 36, entre la 3 y la 7.
Sí.
Está un indigente ahí, me da pena expresarme, pero ya tiene su pierna podrida. Está uh-huh. En el área del DIF de Polanco. Uh-huh. Hay una guardería ahí. Entonces, se pone pesado para nosotros porque toda la basura que este indigente está acumulando está invadiendo la banqueta. Entonces, tenemos que bajarnos. Y total, por esa área, por la calle 36, entre la 3 y la 7, está invadida. Caminas más adelante, pusieron un puesto de birria que está invadiendo la banqueta. Entonces, esto va para el área de banquetas libres. Ojalá, Víctor, ojalá y deseo que de veras algo puedan hacer, porque desgraciadamente los inspectores o los directores de las instituciones que invitas a tu programa hablan muy bonito, y cualquier ciudadano sabemos que la realidad es otra. Ahorita pasé ahí con la directora del DIF y me dice que ya está reportado y el DIF no ha hecho nada, pero nada. Es una tristeza ver al indigente cómo está ahí con su pie mal, como que ya trae una gran infección, hasta huele mal ahí, y es el paso para el mercado, Víctor. Ya hablándote de otro tema, vamos con la fiscalía. Mi hermano fue víctima de un pseudolicenciado que le tramitó su pensión, y para no hacerte la larga, se quedó con el sistema de ahorro para el retiro, se quedó con lo de Infonavit, total que se quedó como con 270 mil pesos de mi hermano, y así descaradamente lo fraudearon. Esto va para todas las personas, no se dejen engañar de cualquier licenciado que se les aparezca. Mi hermana anduvo ayudando mucho a mi hermano, pusieron queja ante la fiscalía, tiene su número de reporte, y desgraciadamente no hacen nada. Mi hermana ya dio con el supuesto licenciado, le tomó fotos, llevó fotos a la fiscalía de su domicilio, de su IFE, llevó placas de su camioneta, y no han hecho nada. A ver, ¿ahí qué procede? ¿Nosotros podemos actuar? O sea, yo sé que no, Víctor, pero el enojo es mucho. ¿Cómo voy a creer que si ya tenemos nuestra queja ante la fiscalía, no se hace nada? Ya llevamos todos los datos. Ya nada más falta que vayamos con el fiscal o el encargado y le digamos, ¿quiere que yo le detenga al pseudo licenciado? No hace nada. ¿Qué corrupción hay donde quiera, Víctor? Qué tristeza me da que nuestro país venga para abajo en todos los aspectos. Si en eso tan importante que es justicia no se hace nada, Víctor, ¿qué esperamos con todo lo demás?
¿Cuánto tiene la denuncia que se presentó?
La denuncia fue en este año, fue en enero de este año, va a ser exactamente un año, y no se ha hecho nada, nada. Nosotros sabemos todos los datos del pseudolicenciado.
Claro. ¿Sigue localizable la persona? Pues, o sea, hay manera de localizarlo. Claro.
Ya le llevamos las fotos de cómo es, le llevamos las fotos de su domicilio, de su camioneta, de su INE. Todo eso lo entregamos a la fiscalía y no se hace nada. Qué corrupción tan clara, de verdad. Desgraciadamente, mal el dicho, pero las leyes en México están para los que tienen dinero. Los fregados siempre estamos desprotegidos. Y de la basura de Polanco ya ni te digo. Más vale tener paciencia, como dijo nuestra alcaldesa, pero ahí la lleva.
Bueno, pues sí, en el caso de la fiscalía sí hay que pedirles que se revise la carpeta de investigación. Dígame el número al aire, si es tan amable.
El número de que, ay, no lo tengo
de
a la mano.
De la carpeta de investigación. Ah, bueno, pues es que así no podemos.
No lo tengo
avanzar
a la mano, luego te lo paso con la señorita que contesta el teléfono, para no entorpecer la línea y no tardar mucho, porque yo sé que hay muchas personas queriendo entrar a tu programa.
Bueno, muy bien.
Y te digo, se me hace triste ver a esa persona, yo no me lo puedo traer aquí a mi casa. Entonces, lo único que he visto, porque le he ofrecido comida y eso y no quiere, lo único que se acepta es un cigarro de marihuana. Entonces, pues, ahora sí que ¿qué hago?
No, pues usted nada. Realmente la persona también se le puede prestar la asistencia, pero si se niega a recibirla, no se podrá hacer nada, ¿eh?
Pero ¿dónde está el DIF para que vele por los demás? Es una calle donde circulan niños y llevan a la guardería. O de plano se tienen que bajar al arroyo de la calle, Víctor.
Claro.
¿Dónde está el DIF? ¿Dónde está quien nos auxilian, pues? Que se ponga cada quien a hacer su trabajo responsablemente y todo esto va a marchar mejor, Víctor.
Sí, a atender sobre todo las invasiones al espacio público.
¡Claro!
Y que esas personas entiendan que igual si su decisión es dormir en la calle, de acuerdo, pero cuando se despierten tienen que levantar su tenderete, no podrían crear su propia casa en parques, camellones y banquetas.
Exactamente, lo mismo te digo con la que vende papas, invadió la banqueta. Y más adelante caminas unos pasos y está una que vende birria también invadiendo la banqueta. No se vale, Víctor.
Sí, claro.
Y nosotros los peatones, ¿qué?
Sí, hay que seguir insistiendo al ayuntamiento.
Esa calle es muy transitada, no podemos estarnos bajando al arroyo de la calle.
Entiendo. Sí, hay que hacerlas, sobre todo en el caso de banquetas, sí es muy importante que lo hagan también al chat conjunto de Guadalajara y Zapopan. ¿Usted tiene contacto con más vecinos que les pudiera decir que hagan las quejas de manera masiva?
Claro que sí, claro que sí.
Dígales ese número, el 3336-10-10-10, para que todos hagan la denuncia y que entonces el ayuntamiento entienda que es un problema focalizado, que son varias las quejas y que tienen que atenderlo, que tiene que haber operativos en esa zona de Polanco.
Muy bien, muy bien. Te agradezco, felicidades a todo tu público, les deseo lo mejor para el próximo año.
Que esté bien. Gracias, hasta luego, muy buen día. Bien, vamos a continuar con la participación del auditorio y tenemos todavía algunos mensajes que transmitir en este espacio. Algunos se quedaron pendientes. Dice, a mi mamá no le han depositado su pensión de bienestar 68 y más. Le entregaron su tarjeta en julio y hasta la fecha no tiene depósitos. Es María de la Luz Córdoba, me dejan el CURP y todo. Bueno, ese se lo pasamos a el equipo de monitoreo para que ellos nos puedan ayudar a rastrear la solicitud, pero más que la solicitud a la usuaria, a la solicitante, y que le puedan dar seguimiento y atención. Ya lo compartimos, así que muchísimas gracias por el mensaje. Vámonos con otros, déjenme ver si todavía tenemos algo de lo rezagado para no dejarlo pasar y que no se nos queden ahí pendientes. Este era una nota de voz, la escuchamos, Luis Durán, si te parece, vamos a ver de qué se trata.
Hola, buenos días. A ver si pueden hacerme el favor de compartirme el número de teléfono de la licenciada del Seguro Social, porque no alcancé a anotarlo. Si me hace el favor.
Bueno, no es del Seguro Social. Acuérdese que José Luis tuvo contacto con Pati Márquez, que es distinta, ella es asesora de pensiones, experta en el tema de la seguridad social, pero no pertenece al IMSS. Eso nada más para que quede suficientemente claro. Y bueno, mientras vamos revisando el resto de mensajes, le pedimos a Luis que nos deje ir a la pausa y después del corte comercial regresamos a este teléfono público para que nos puedan ayudar. Pausa y volvemos. Bien, dicen las llamadas que tenemos por acá y mensajes principalmente. La semana pasada fui a las oficinas del Infonavit a tramitar o solicitar la hoja de resumen de movimientos de mi ahorro y no me atendieron porque supuestamente tengo que ir primero a las oficinas del Seguro Social, ya que de ahí me mandaron al Infonavit. Ese día me traían como pelota de ping pong. ¿Usted tiene alguna persona de Infonavit que me pueda apoyar a darme esa hoja que le mencioné? Ya que me la están pidiendo en el Seguro Social, soy una persona que usa bastón, no puedo estar mucho tiempo parada, dice Laura Castillo en el Infonavit, atienden mal encarados. Bueno, vamos a preguntar en el Infonavit de qué se trata este trámite, que nos ayuden a explicarlo y además, lo más importante, si le pueden dar una cita a usted para que la reciban y será bueno que este tipo de asuntos, la famosa hoja de resumen de movimientos de ahorro, nos expliquen cómo se tramita, si es en línea, si la puede conseguir cualquier persona, cómo hacerle para que sea un trámite ordinario y que puedan atender a las personas sin tanto rodeo. Porque en el tema de pensiones, a cómo hacen dar vueltas a las personas en algunos de los casos, y eso sí tampoco creo que debe ser lo más adecuado. Ya estoy pasando el reporte y estamos atentos a la respuesta que nos dé el propio Infonavit. Vámonos a la llamada con Elisa Chávez. Ella está en el teléfono público. Adelante, dígame, buenos días.
Buenos días.
A sus órdenes.
Mire, señor Víctor, yo tengo la bronca con una casa que está a un costado. Aparte, ya se agregó la chatarrera que está al otro lado. Entonces, en la casa esa que se meten fulanos a golpear mis bardas de dos cuartos y del patio. Tengo los reportes del 070, personalmente fui al ayuntamiento, quedaron de ayudarme, pero no fue así. Ayer hablé con la señorita otra vez del 070 y me dijo, dice, su último reporte sigue en proceso, no han hecho nada. Dice, lo voy a volver a pasar y que le hablara para la semana que viene. Ya me estrellaron la barda del cuarto más grande Y ahí es sábados, domingos, es diario. El de la chatarrera es de lunes a sábado. Es un marihuano que meten aquí a la chatarrera, que trae un carro Gran Marquis de la guerra pasada, muy viejo. Entonces ya no sé con quién acudir.
A ver, ¿cómo que un carro de la guerra pasada? No lo entiendo.
Sí, es un carro viejo, grande. El Gran Marquis, ese lo trae el marihuano que anda en la chatarrera.
Ajá. ¿Qué cruce de calles es? A ver, repítame el cruce de calles.
Mire, la chatarrera está en Hacienda de los Pozos. Uh-huh. 3284.
A ver, voy a teclarlo. ¿Hacienda de los Pozos?
Sí.
Ajá.
3284.
3284. ¿Qué colonia? ¿Balcones de Oblatos?
Balcones de Oblatos.
Bueno, vamos a ver dónde se encuentra. ¿Y es un portón negro?
Sí.
¿Y usted a dónde vive? ¿A la derecha o a la izquierda?
Yo estoy del lado hacia Calderón. Calderón.
Imagínese que está viendo de frente la chatarrera, del lado izquierdo o derecho, porque así tengo yo la imagen.
Ah, es el izquierdo.
El izquierdo, ¿la casa de dos pisos?
No, al otro lado del portón negro.
La de Texas, la que tiene un tejabán.
Sí, la misma.
Ok. Pero, ¿cómo dice que le golpean la barda? Es decir, ¿con los aparatos que descargan de manera intencional con las manos o cómo es eso?
No, avientan tablones, los de la chatarrera, y los de la casa de Hacienda de Calderón, ellos le pegan duro, pero como que traen un marro.
Ajá.
Entonces, es de los dos lados.
Ok.
El marihuano de la chatarrera, pues, lo hace por dinero.
Uh-huh.
Y pues los de acá lo mismo, porque no es lo mismo que vengan a hacer algo a expresamente venir a golpear las bardas.
Sí, claro.
Entonces, pues aquí un viejito de la esquina me manda a su hijo, que le apodan Gargamel, junto con otro que se llama Pedro, a que estén jodiendo aquí en puerta en la noche.
¿Cómo? ¿Pero haciendo qué o qué?
No, a amarrimar gente y a decir una bola de leperadas.
Uh-huh.
Son bastante agresivos junto con el viejito y las hijas, los hijos, todos.
Uh-huh.
Ya le corrieron a dos de las hijas más bravas, ya no han venido.
Uh-huh.
Pero pues son como 8 o 9, imagínese.
A ver, ayúdeme a entender algo, porque veo que su casa está como pintada aquí de azul, no sé si sigue igual de azul.
Sí.
Okay. Y a un lado hay una casa chiquita como un choricito color beige. ¿Esa es otra casa? ¿O qué es eso?
No, me haga de cuenta, mi casa tiene dos puertas.
Ah, esa es su casa. Y entonces, no entiendo al otro lado cómo dice que... Ah, los de la esquina son los que le afectan a usted, los que le molestan.
Sí, que tienen unos pilastrones afuera en la calle.
Así es. Okay. Y ahí se juntan los vecinos a hacer sus fiestas que sea. ¿Y cuál es el viejito del otro lado? ¿La casa azul que está toda rayoneada o qué?
Sí, es una que está a la vuelta, por Hacienda de Calderón.
Ajá, va, muy bien.
Esta también queda a un costado de la línea.
Mire, punto número uno, el tema de las bardas que usted dice que ya están afectadas, tiene que consultarlo con Obras Públicas para que se sepa si la propiedad se vio afectada por las obras o los trabajos de la chatarrera o por los marrazos que usted dice que le dan y si hay un daño estructural. O si se trata solamente de una casa que por su antigüedad ya empieza a tener fracturas y grietas y no podemos responsabilizar al vecino o al negocio contiguo. Eso lo tiene que definir Obras Públicas. Y por lo otro, por el tema de la molestia de los vecinos, yo no sé si ya la vez pasada que nos había hablado le dije que se comunicara a justicia municipal de Casa de Independencia y Hospital.
Mire, allí ya fui.
¿Y qué le dijeron?
Fui allí, se citó al señor de la pura esquina, pero llegó a su yerno, el influyente, y pues igual no pasó nada. Después fue citado acá para al lado de los hermanos, también hay otro lugar de esos, y lo mismo.
Pero, ¿por qué influyente? ¿A qué se atiene o qué?
Porque tiene un yerno en el DIF de Eulogio Parra y tiene otro en la Fiscalía.
Ajá, o sea, todos son funcionarios públicos.
Sí.
Uh-huh.
Y son bastante bravos los dos.
Claro. ¿Usted tiene manera de trasladarse, señora? ¿Al centro, por ejemplo?
Sí.
Bueno, le voy a sugerir algo. Si ya la ignoró el DIF, si no le hace caso Obras Públicas, si Justicia Municipal no logra resolver nada, esté muy atenta a la agenda de trabajo de la presidenta Verónica Delgadillo y pues acérquesele y dígale que quiere que la escuchen. Llévese todos sus documentos, dígale, mire, presidente, yo ya fui aquí, aquí, aquí. No me quieren hacer caso y entonces vengo con usted a ver si usted sí me ve, si usted sí me escucha. Y que también, en justa dimensión, revisen si la chatarra no es responsable, le van a decir, ahí usted también tiene que admitir y entender que no es problema la chatarrera, o los vecinos, si ya los sancionan o les llama la atención, pues que se llegue a un buen acuerdo, un buen entendimiento, para que usted justifique las molestias que le están aplicando, porque tiene que ser algo muy objetivo, ¿no? Aquí no puede haber nada subjetivo, tienen que ser cosas y hechos consumados y contundentes para que entonces se pueda aplicar el reglamento como corresponde, en obras públicas, en materia de mediación, etcétera, etcétera. Entonces, ese sí es algo importante. Y se trata sobre todo en su caso un asunto de mero respeto entre pares, pues si los vecinos son fiesteros y a usted no le gusta, bueno, pues habrá que ver cómo mediar el conflicto, porque sí entiendo que desgraciadamente usted los tiene en la esquina y como dice esos, ¿cómo dijo? Pilastrones que tienen ahí, le sirven de mesita para sentarse a platicar o lo que sea.
No, ahí van a estar todo el día. Toda la noche.
Exacto. Y ahí la policía municipal sí tendría que llegar a llamar la atención y decir, a ver, aquí no pueden estar también en la calle haciendo desmanes, poniendo música, fiesta y tomando. Se tienen que retirar, ¿verdad? Pero tiene que haber quejas. O sea, yo lo que quiero saber es si usted tiene quejas por escrito ya, que pueda exhibir ante la presidenta Verónica Delgadillo.
Pues fui al ayuntamiento, es el único lugar que he ido.
¿Pero le entregaron algo por escrito? Yo lo que quiero saber es que,
nada,
por, no es que entonces no estamos haciendo. O sea, usted realmente no tiene nada más que fue y se quejó, pero no le dieron ningún formato. Por eso
no,
le...
lo que pasa es que andaban a toda prisa porque habían tenido una junta.
No, pues hay diario, ¿eh? O sea, hay eso, que no la engañen, porque hay esos diarios, tienen cosas que hacer y van a andar de arriba para abajo de la presidencia. ¿Qué le recomiendo? A ver, fíjese bien. Si usted quiere de verdad que la tomen en serio, apóyese, si usted lo puede hacer, hágalo usted. Si no, apóyese con alguien que le redacte la queja formal y dígale, a ver, soy la vecina de tal casa, que tengo un lado una chatarrera, al otro lado tengo vecinos problemáticos, quiero que me ayuden porque tengo este problema y este problema y este problema, en lo concreto, así enumerados, problema uno tal, problema dos tal, lo firma, le pone su teléfono, anexa una copia de su INE y va y lo entrega en lo que se llama oficialidad de partes de la presidencia municipal, y entonces ahí ya ellos tendrán que derivarlo a obras públicas, a mediación municipal o al despacho de la presidenta, de tal manera que usted tenga un documento por escrito con fecha y hora de recibido y a partir de ahí sepamos quién le recibió y si lo van a estar investigando, porque si usted llega hoy le van a decir, no, ¿sabe qué? Pues resulta que usted aquí nunca ha venido, no tenemos ningún reporte, ninguna queja de ningún tipo y ese problema pues no se va a resolver, ¿verdad?
Sí.
Entonces hay que hacerlo, creo que por escrito, apóyese si hay más vecinos inconformes con los fiesteros de la esquina para que también presenten su queja y creo que será mucho más fácil, porque si usted no más fue a platicar con ellos, pues sí, la escucharon y la verdad es como se dice comúnmente, le dieron el avión porque no hay ningún documento que acredite que usted ya se quejó y requerimos una evidencia de que hay una queja, una formalización.
Sí, no me dieron nada,
Por eso no está avanzando nada, por eso no hay resultado, porque usted no exhibió nada, ni pruebas, ni escritos, ni nada por el estilo, ¿verdad?
Uh-huh.
Ese es el tema. Entonces, hágale así, platique con alguien que le pueda ayudar, que haga el escrito de la queja, y póngale fecha, y llévelo, por eso le dice así, puede caminar y moverse, y acérquese, es muy importante que lo haga de esa manera, ¿sí?
La presidencia municipal, ese no es el ayuntamiento, ¿verdad?
Sí, es esa.
Es esa. ¿Es esa?
La que está enfrente de Plaza Guadalajara, ahí en Alcalde y la de Hidalgo.
Ahí es donde fui.
Exacto, pero tiene que ir con el escrito.
Uh-huh. Sí, voy a llevarme un escrito firmado y con mi INE y copia y todo.
Claro, para que haya una evidencia. Es muy importante que haya una evidencia, ¿sí?
Sí.
Muy bien.
Bueno, está muy bien.
Cuídese mucho, suerte con el trámite.
Muchas gracias.
Hasta luego. A ver, aviso importante para María de la Luz Córdoba. Me están diciendo el equipo de monitor de bienestar que le están marcando, timbra, pero no contestan. Entonces, lo sentimos mucho, pero su asunto no va a prosperar porque no están contestando el teléfono. Yo les he dicho, les he insistido mucho que cuando yo paso los datos, se pongan atentos porque les van a llamar, les pueden marcar. no es que sea inmediato, como en este caso sí lo fue, pero regularmente es a los días o a las horas, y se van a comunicar. Entonces, en el caso, quien nos reportó fue Enrique Falcón. La afectada es María de la Luz Córdoba. Si me está escuchando Enrique Falcón, necesita contestar el teléfono, porque si no lo van a dejar en visto, y ya usted se va a tener que esperar hasta que pase, yo creo que la festividad de fin de año, para ver si en enero podemos retomar el caso. Es bien importante que contesten el teléfono. Quiero que quede perfectamente claro. Vámonos a la pausa, Luis, regresamos después del corte. Bueno, tenemos llamadas. Ernesto Chagoyán dice, ¿va a haber supervivencia en Guadalajara? No, acuérdese que solo cambia el tema de la supervivencia o el descuento del predial cuando usted tiene un cambio de edad, que su fecha de nacimiento por su cumpleaños, pues, para ser más preciso, le va modificando la edad que tiene, y eso le da un mayor derecho a un mayor descuento, quiero decir. Le explico cómo funciona en Guadalajara hasta donde nos quedamos en la última vez que nos lo explicaron. Para las personas que tienen ¿cómo le voy a decir? Déjeme lo abro por acá. Hasta 65 años creo, no, déjeme lo abro, porque no lo tengo a la vista y va a ser más complicado. ¿Dónde está? Aquí. Es que la foto está muy chiquitita, me la pasaron hace bastante tiempo y la tengo que abrir. Ahí va. Otra vez, la habilitamos. Y dice aquí, de 60 a 74 años el descuento es de 50%. De 75 a 79, o sea, usted ya cambió, tiene 75 años, entonces sí tiene que ir para que le hagan el 60%. Si este año tenía 79 y el año que entra cumple 80, entonces ya puede ir a pedir cuando tenga la edad cumplida los 80 años. O si en este 2024, que ya pagó el predial, cumplió los 80 años, entonces se va a la tesorería y pide el descuento de los 80%. Así es como funciona en el municipio de Guadalajara. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Vámonos con más mensajes rápidamente, algunos cuantos, y luego la participación del auditorio. Dice, aquí tiene aquí en el teléfono de Patty, claro que sí, a la señora que no la atiende en la fiscalía por el fraude que vaya el sistema estatal anticorrupción. Sí, también puede ser una opción denunciar al Ministerio Público, porque un año pues es demasiado, ¿no? Acá dice, en la calle Francisco Márquez o la 70 esquina Medrano, en la zona del Vestir, también está un indigente drogadicto que ya se apropió de la banqueta y tiene invadido de basura. Se hace llamar el Atos y pregona que la plaza lo defiende y que por eso nadie lo puede hacer nada. Solicitamos a las autoridades correspondientes que lo investiguen, porque al parecer tiene cuentas pendientes en El Salto y acá se viene a esconder, dice Miguel Solís en su comentario. Preguntan si mañana abre Infonavit y hasta qué hora es. Sí, acuérdese que van a tener horario extendido hasta las 2 de la tarde. En el CECI de del Infonavit. Enseguida le comparto el dato. Vámonos con otra llamada. Es Inés. Inés García, muy bien. Inés García, bienvenida al teléfono público. ¿Cómo le puedo ayudar? Adelante. Adelante, Inés, dígame. Por la otra, Luis, a ver si está. Inés García, adelante, ya está en el teléfono público, dígame.
Ay, mire, señor Víctor.
Sí.
Necesito que me haga favor de sacarme de una duda que tengo. Mi hijo fue a ver lo de su Afore y le dijeron, apenas cumplió, o no, va a cumplir el mes que entra, 63 años. Y le dijeron que tiene que llevar 10,000 pesos cada mes durante 2 años hasta que cumpla los 65.
¿Llevarlos a dónde? Perdón, ¿llevarlos a dónde?
Ellos le van a dar 50,000 pesos cada mes.
Ajá, perdón.
A mí se me hace eso una exageración o una tomada de pelo, sinceramente. Yo no creo que le vayan a dar 50,000 pesos, señor Víctor. ¿Usted qué me puede explicar o decir acerca de eso, si usted está enterado de esas cosas?
A ver, nada más, si me está escuchando, le pregunto, ¿a quién se los va a dar? ¿Quién se los pidió? Porque no le entendí, ¿quién se los pide?
En el Afore.
¿En el Afore?
En el Afore le dijeron que tenía que llevar 10,000 pesos cada mes hasta que cumpla los 65 años.
¿A partir de esta fecha?
Y después que ellos le van a dar a él 50,000 pesos cuando cumpla los 65 años.
Uh-huh. ¿Y qué edad tiene en este momento él?
¿Cómo?
¿Qué edad tiene él en este momento?
El mes que entra cumple 63 años.
No, ya no alcanza aportándole tanto dinero a la pensión para que le den eso, no. Pues, ¿en qué modalidad?
¿Que no?
Yo digo que no, tendría que ser en la modalidad 40, pero no es en el Afore.
Ah, pues eso le dijeron y la verdad le digo, no, hijo, para mí que te tomaron el pelo.
A ver, ¿y está pagando? Señora, perdóneme, ¿está pagando ya el dinero?
No, apenas en cuanto cumpla los 63 años va a empezar, porque le dijeron que 2 años tenía que llevar los 10,000 pesos cada mes.
Bueno, voy a pasarle 2 teléfonos con Berenice Flores, no me cuelgue, la regreso para allá para que la escuche de manera directa al teléfono, para que estas dos asesoras, Patty Márquez o Cleda del Rocío Álvarez Rojas, le expliquen lo que tiene que hacer, o sea, cómo se puede pensionar de la mejor manera para que sí tenga una pensión suficiente, porque supongo que él debe ser ley 73. Así que no me cuelgue, la paso con Berenice. Bere, dale por favor los números que te voy a dar. Enseguida, si me haces el favor, y que la señora los anote y a ellas le asesoren. Luis, pausa, vamos al corte, regresamos enseguida. Bueno, llegan otra par de notas de voz, vamos a ver estas de qué se tratan hoy en el teléfono público, Luis.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Víctor. Este mensaje es para solicitar si hay alguna persona que tenga una camioneta chica que haga fletes. Necesito trasladar un refrigerador de la colonia San Marcos acá a 2 cuadras del Mercado del Mar de aquí de Francisco de Aiza. A ver si hay alguien que haga esos fletes, por favor, que hiciera el favor de comunicarse conmigo. Yo soy invidente y pues tengo me regalaron un refrigerador que está un poquito mejor que el que yo tengo, ya que el mío está fallando mucho y es por eso que quiero hacer ese flete. Te agradezco, a ver si publicas esto. Gracias de antemano y saludos para todos. Ah, perdón, en el anterior mensaje olvidé darles mis datos. Mi nombre es Adán Flores Ortega, como les comento soy invidente, y mi número telefónico es 3327-539631. Este es el que tengo para llamadas, ya que en el que tengo para WhatsApp no recibo llamadas. No se recibe, es nada más para el WhatsApp. Bueno, gracias de antemano por el servicio que me presten. Hasta luego.
Muchas gracias y muy buenos días. Esperemos que encuentre quien le pueda proveer de ese servicio. Tenemos en la línea telefónica al doctor Oscar Vergara, integrante del Servicio de Cardiocirugía del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Estamos en el seguimiento del caso de Eduardo Pedrosa, que estaba con un problema cardíaco severo. Ya se hizo una primera intervención, queda pendiente, si no me equivoco, una más, o vamos a ver que sea mejor el doctor que nos explique y qué es lo que se necesita. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenos días.
Gracias.
Por el espacio.
A la orden, doctor, pues explíquenos cómo va la atención a este paciente que se le está dando seguimiento aquí en el teléfono público en Radio Metrópoli.
Claro que sí. Primero que nada, agradecer el apoyo que se dio anteriormente con Eduardo. Afortunadamente la cirugía fue un éxito. Su caso es una lesión en la arteria principal que surge del corazón. Se lesiona esta arteria y la lesión avanza prácticamente desde el corazón hasta el abdomen. Uh-huh. Es una cirugía de alto riesgo, pero afortunadamente al ser un servicio especializado en cardiocirugía aquí en el Hospital Civil, se logra con el apoyo de que se da realizar el primer procedimiento. Es una cirugía que inicialmente está programada para 6 a 8 horas, dura 6 horas la cirugía. En esa temporalidad el corazón deja de latir y se conecta a una máquina que bombea la sangre por el paciente para poder trabajar sobre la arteria principal del corazón y sobre el corazón, por lo cual se decide pausar o dividir la cirugía en 2 procedimientos, el primero dándole prioridad a la porción principal del corazón o a la arteria que nace del corazón y hasta la porción descendente, y se deja para un segundo procedimiento la lesión restante, que es prácticamente desde el tórax, que va bajando la arteria hasta el abdomen. Esa porción sigue dañada en Eduardo, y la decisión de dividirlo es justamente por lo que te comentaba anteriormente. Se deja pausado el corazón deja de latir y se conecta una bomba. Ese tiempo, cuanto más largo sea, mayor riesgo hay de complicaciones en el paciente. Uh-huh. Entonces, en esta segunda ocasión, se planea terminar esa primera cirugía y de esta manera finalizar ya el tratamiento de la arteria. El hecho de que la arteria siga con ese daño y que pase el tiempo es un riesgo de que haya una lesión, de que haya una perforación o este aneurisma se rompa. Entonces, esto lo hacemos justamente por eso. Ya la primera cirugía fue un éxito, el paciente está estable, sin embargo, mantiene el riesgo de no haber completado el procedimiento.
Claro, ¿y qué se requiere para que se pueda llevar a cabo la segunda parte, doctor?
Fíjate que es muy similar los materiales y el equipo al de la primera cirugía. Para la cirugía se requiere materiales y equipo específicos, tanto para entrar y poder hacer el procedimiento, como el material que se va a tratar a través de la arteria. Entonces, el costo y los materiales son similares al de la vez anterior. Prácticamente en esta ocasión se solicita nuevamente recurso económico.
De acuerdo. ¿Con trabajo social podremos enterarnos de la cantidad y cómo obtenerla para poder ayudar al paciente?
Así es, creo que sí. El costo aproximado que nos comenta trabajo social es de 110 mil pesos. Uh-huh. Es de 110 mil pesos. Es un costo que asemeja a lo de la primera cirugía, sí, porque sí, como sí. Te digo, es prácticamente un procedimiento similar. Sin embargo, ahora pues lo queremos volver a realizar para terminar ya de tratar finalmente la lesión del paciente.
Claro, teniendo los insumos y el apoyo, pues completado el apoyo económico para comprar todo, ¿en qué fecha se le podría operar?
El tiempo es variable, la verdad es que una vez teniendo el recurso, es el principal obstáculo prácticamente para poder agendarlo. Ya cuestiones del hospital serían las que nos definirían la fecha, como espacios quirúrgicos, completar donadores, cosas que se obtienen más rápido. Entonces, una vez teniendo el recurso, la verdad es que a lo demás le podemos dar más rapidez para encontrar un espacio y que Eduardo pueda recibir esta cirugía.
Bueno, pues entonces nos ponemos en contacto con el equipo de comunicación social para que nos pase los datos de la cuenta, o si es posible hacer una campaña que nos pueda ayudar a otra organización como Cáritas o la Fundación Hospitales Civiles y poder reunir el recurso lo antes posible, doctor.
Sí, muchas gracias, Víctor. Tomamos en cuenta que él pues recibió previamente algunos apoyos, entonces ahora quizás hay que manejarnos de manera diferente. Trabajo social también está apoyándonos y como dices, si quieren comunicarse con ellos para más información y completar esta parte de conseguir recurso, están y estamos en toda la disposición.
Muy bien, pues sí, muchísimas gracias. La anterior ocasión, pues como era muy, muy urgente, igual me imagino que está también, porque no ha terminado el procedimiento, pero ya traemos un avance, así lo entiendo, y vamos a tratar también de darle celeridad. Confiamos en la buena voluntad del auditorio y que quienes puedan apoyen esta causa. Muchísimas gracias, doctor Oscar.
Gracias, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, es el doctor Oscar Vergara, integrante del Servicio de Cardiocirugía del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, quien nos ha dado la última actualización de este paciente. Usted ya lo conoce, aquí se hizo toda la movilización, tuvimos una generosa donación que logró completar el apoyo que se requería en aquella cuestión urgente. Hoy vamos por la segunda cirugía y la parte complicada es otra vez reunir el recurso. Así que vamos a ver qué se puede hacer. Luis, nos vamos a la pausa, regresamos después del corte y seguimos en este teléfono público. Bien, más mensajes. Dice aquí Laura Peña: mis padres, personas adultos mayores, viven cerca de San Juan Bosco, en Guadalajara. Durante la noche, bueno, unos vecinos jóvenes estuvieron quemando no sé qué clase de pirotecnia. Cuando se prenden estos artefactos, se explota en el piso, las casas se cimbran, se encienden las alarmas de los vehículos alrededor. Y todo esto lo hicieron durante la noche hasta las 5 de la mañana. Tanto mis padres como vecinos alrededor no pudieron dormir. Desafortunadamente se repite la dinámica durante la noche de Año Nuevo. Ya tomé nota del número para reportarlo. Pues sí, ese es justo el proceso que se tiene que realizar para que intervenga la comisaría cuando sobre todo se están haciendo estos desmanes y también el equipo de bomberos. Dice otro mensaje de Norma López: yo quisiera preguntar dónde se puede hacer el cambio de nombre de título de propiedad del Panteón Guadalajara y si tiene algún costo. Sí, acérquese al cementerio que corresponda, en donde está su propiedad, y ahí en el área de dirección le van a explicar la documentación que se requiere, cómo se hace la cesión de derechos, etcétera, todos los cambios, o si es venta también le van a explicar, y se pagan los derechos correspondientes en la tesorería y listo. Es muy sencillo, pero tiene que ir al cementerio para hacerlo usted de manera directa, es mucho más fácil. Fernando dice: ¿alguna noticia sobre el pago de refrendo y placas, por favor? Pues nada, hay que llegar a la recaudadora a partir del 2 de enero y pagar el refrendo con toda normalidad. El próximo 2 de enero esperamos tener una entrevista con el personal de la Secretaría de la Hacienda Pública para que nos expliquen, y a usted sobre todo, en Buenos Días Metrópoli, cómo va a ser ese trámite, cómo se va a llevar a cabo. Por lo pronto usted guarde su dinero y tenga ahí a la mano su recurso para poder pagar. Va a tener que ser en etapas, pero eso no lo voy a explicar yo, que lo explique el funcionario para que sepan ustedes. Lo primero es pagar el refrendo vehicular, posteriormente viene la etapa de la verificación y al último la placa de reemplacamiento, pero eso lo tiene que explicar la Secretaría con todos sus detalles. Es muy importante que ustedes nos acompañen en esa entrevista del próximo día 2 para que lo escuchen, y también les corrimos la invitación para que puedan venir al teléfono público y durante toda la hora explicarnos ese proceso que va a ser durante todo el 2025. Ya lo está escuchando usted bien, durante todo el 2025. La señora Karen: para la persona que necesita transportar un refrigerador, una sugerencia. Nosotros cuando queremos mover el refrigerador a otra casa, le hablamos a las personas que reparan refrigeradores, porque ellos tienen camionetas, eso dice su comentario. Lucy nos señala: quiero felicitar a Pati Márquez, muy buena asesora, me atendió súper bien y buena persona, me sacó de toda duda. Mari Peña: se fue la luz a las 10 de la mañana, de las 10 a las 9, más bien, en la colonia Tusanía, y yo tengo biológicos que me preocupan que se echen a perder. El reporte a CFE X1415044636, X1415044636, el reporte para la Comisión Federal de Electricidad. Vámonos con más de los mensajes. Dice: hablando de tenderetes en el Jardín Botánico, parece aldea india, de chozas, de indigentes, pase de por ahí en Juan Álvarez entre las 8 y las 9, esto de las personas en situación de calle que habitan en ese lugar. Otro es un reporte para el Ayuntamiento de Zapopan, al de Guadalajara, porque fue hecho a las letras GUMX. Fue de septiembre, dice: no se resuelve un problema de poner luminaria, la CFE la quitó y se la llevó porque hizo cambio de poste. El municipio dice que no tiene luminaria, que necesitan que la CFE la devuelva, y nosotros como ciudadanos en miedo del problema sin luz en la calle en las noches, dice la señora Gómez. Muy bien, lo pasamos también al equipo de comunicación. Esperemos que haya dejado con su folio de reporte allá en el chat el teléfono de contacto, porque aquí no me lo dejó, entonces no le garantizo que le llamen porque usted no nos dejó la información completa. Lo siento mucho. Teresita Flores: ¿cuándo sale el calendario de bienestar 2025? Pues esperemos a que primero llegue el año y luego ya que comiencen a trabajar y lo tengan preparado. Por favor, atentos al pago del siguiente bimestre, ya nos lo estará notificando la Secretaría de Bienestar. Fecha no hay, para ser concretos, pues en este momento no hay fecha. Y dice: para la persona que busca paquete funerario, lo puede adquirir en la funeraria del IMSS, aunque no sea derechohabiente. Está en Avenida La Paz, número 1788, en el número 33-38-25-19-25 le atienden. Eso nos escribe César Estrada y se lo agradecemos. Siguiente mensaje, dice: van a quitar las maquinitas de dinero en todo tipo de tiendas. Dice la señora Vega: no es seguro, ¿sabe por qué? Porque aunque hay operativos para retirarlas, pues llegan, quitan unas y van y ponen otras. Es una mafia total y los municipios pues ahí van batallando pian pianito con eso. No, no hay garantía de que las quiten todas, debería ser, pero no hay garantía de que eso ocurra. Creo que hace falta regular la ley para que además haya operativos y que se arreste a los que llevan las máquinas, y entonces esas personas, cambiando por supuesto el código penal, sean responsables de dar cuentas ante la justicia. Mientras tanto solamente es quitar el aparato, destruirlo, sacar el dinero y listo. Pero estamos ahí como el perro que se persigue la cola, dando vueltas y vueltas y vueltas sin llegar a ningún lado. No, mi Luis, la verdad es que pues ¿para qué le damos tantas vueltas al asunto? Dice: necesito una funeraria que tenga servicio de cremación económico. pues ahí está también la del IMSS, a ver si le ofrecen ese paquete, es una sugerencia. Y les insisto, pueden acercarse a la sección especializada de la Cámara de Comercio de Guadalajara, donde se atienden todas o están integradas todas las funerarias. Quiero saber si es posible que me instalen dos medidores para el servicio de agua, porque dividimos una casa y tenemos el medidor para área común y cisterna, ahora que van a modificar las tarifas del CIAPA para que cada división pague lo que le corresponde. Acérquese también a CIAPA, exponga su caso y lleve la documentación que acredite que son dos propiedades diferentes. De esa forma tendrá que hacerse la división, pero tiene que hacer el trámite en el propio CIAPA. Acérquese directamente con ellos. En más de la participación que tenemos, hay mensajes, dice, hoy acudí a las oficinas del Infonavit en Juan Palomar y si están trabajando, cerrarán solo 31 y 1 de enero. Claro que sí, eso es justo lo que está sucediendo, se están llevando a cabo atenciones normales, ellos no han cambiado y solamente hay que presentarse porque descansarán los festivos, eso es lo importante. Vamos con un último mensaje porque ya nos tenemos que retirar. Se está terminando el programa. Dice Jorge, quiero saber qué documentos requiero para sacar la tarjeta de INAPAM y dónde tendría que llevarlo si me puede dar el domicilio. Le voy a dar el vínculo. Ahí viene toda la tramitología para que usted lo realice, haga su trámite de manera ordenada y pueda sacar el plástico. Pero tiene que entrar ese link para que lo pueda hacer. Y gracias a Gina del CIAPA porque nos están contestando ya a raíz de la entrevista en Buenos Días Metrópoli con el titular del CIAPA, que se están haciendo las intervenciones en los reportes que se derivaron. Entonces, no hay una fuga de agua en el número oficial 3333. Es un problema interno de una vivienda y se va a atender en ese domicilio. Ya lo están ellos ahí revisando. Nos vamos, se termina el teléfono público. Le esperamos el lunes a las 11 de la mañana. Hasta luego.